Frente al municipio de la ciudad de Paso de los Libres está el amigo Unchi Sheiler.
Estamos transitando las huellas de la Nación Pampa por el programa Yayetopá, por el ET12 en AM840 y en el 92.7 MHz. Acá con visitas que justamente David y Mabelita la estuvieron recibiendo esta estimada amiga que estuvo contando meticulosamente todo sobre la palmera Bonplan. Así que ahora David y Mabel, sigan ustedes con las tertulias bonplandianas.
Bueno, si me permitís, vamos adelantando un poco la programación de lo que tenemos pensado, porque en realidad va a haber una programación especial que hemos denominado Semana Bonplandiana, que es una semana antes de justamente
del 28,
así que ahí vamos a concentrar la mayor cantidad de actividades que tiene, desde lo cultural, ¿no es cierto?, para que resulte atractivo para nuestra gente acá en Paso de los Libres, y desde luego estamos integrados con Bonplan.
Así.
Con la localidad de Bonplan, podemos decir que el mismo día que nosotros tuvimos la reunión de comisión justamente del año bonplaniano 2023, que tuvimos acá en el Palacio Municipal con el intendente Tincho Escuba, después tuvimos una segunda reunión en el museo con parte del Ejecutivo y del Consejo Deliberante de Bonplan. ¿Haciendo qué? Coordinando. ¿Qué estamos coordinando? Estamos coordinando que para que no se sobrepongan las actividades tanto en la localidad de Bonplan como en Paso de los Libres, para que todo el mundo pueda participar de ambos eventos, sobre todo aquellos que, como en mi caso y otros, ¿no es cierto?, siempre nos gusta participar en la localidad de Bonplan de esos lindos actos, pero sobre todo sobre la figura de Bonplan. No siempre tenemos 250 años del natalicio del sabio. Entonces, quiero decirle a nuestra gente que nos escucha de que se está trabajando coordinadamente para que podamos disfrutar, por ejemplo, del 28 a la mañana, todas las actividades que tengan que ver con nuestra ciudad vinculadas a la figura de Bonplan, y a la tarde, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver sobre la figura de Bonplan desde la localidad de Bonplan. Y los ambos ejecutivos están trabajando, tenemos todo el apoyo para que esto se produzca, y seguramente ellos van a venir, ¿no es cierto?, a los actos de nuestra ciudad, y nosotros vamos a ir a los actos de la localidad de Bonplan. Que entre paréntesis, quizá merezca destacar el hecho de que por primera vez en la historia, justamente cuando conmemoramos los 165 años del fallecimiento del sabio Bonplan, el 10 de mayo de este año, que en un acto central que hicimos ahí en el mausoleo, por primera vez vinieron las autoridades de Bonplan. O sea, para que digamos, tengamos que estamos cerca, pero a veces, ¿no es cierto?, las distancias resultan, y nosotros estamos dispuestos a la integración. Así que por eso, dentro del marco de la comisión, tenemos esa mirada y se lo debemos a Bonplan, porque justamente en el recreo, en el establecimiento de recreo donde está nuestra amiga Gregoria, entonces para nosotros resulta de un valor muy especial. Entonces creo que aquellos que transitamos por esta huella sabemos que tenemos que hacerlo, y en eso estamos. Así que bueno, eso será parte de la programación que seguramente vamos a dar a conocer.
Así es. Bueno, a mí me parece, aprovechando que está Beatriz, felicitar a la empresa y a su trabajo sobre el patrimonio que ustedes realizan, y que está trabajando en eso el doctor Ronald Isler, que ha hecho estudios sobre el tema, y más que nada, a mí me encanta el trabajo de tesis de él, del doctorado, sobre la estancia jesuítica de la Cruz. Es decir, es algo totalmente inédito, no se había hecho un trabajo de ese tipo, pero y que sigue trabajando con el tema patrimonio, ¿no? es algo muy interesante y muy valioso para la preservación de todos estos requisitos.
Acá seguimos con David y con Mabelita y con una ilustre amiga también que estuvo haciendo los comentarios sobre la palmera y sobre los trabajos que viene realizando en su fundación. Y así que eso es lo lindo, que Yaye Topá reciba visitas como lo de esta señora amiga que...
Beatriz,
que tan lindo nos está ilustrando sobre grandes detalles que ella tiene en su conocimiento. Así que ahora, queridos amigos y amigas, sigan ustedes transitando las huellas de la Nación Pampa.
Bien, estábamos recordando la programación que tenemos pensada y ejecutada en parte sobre este acontecimiento, que son los 250 años del nacimiento de Amado Bonpland. Y una de las actividades, y eso te cuento, Beatriz, que hicimos con bastante éxito en el museo, fue la reproducción de un cómic que encontró en internet Carmen Estenaga. Entonces armó un cronograma. Iban dos o tres grupos de escuelas primarias durante todo el mes de julio. Y a los chicos les encantó. Y hacían muchísimas preguntas.
Bueno, entonces, les debo todas esas dudas. Me faltó contar una partecita de la historia. Es cómo comenzó la siembra de esa duda que nos dejó Bonpland. Finalmente, un especialista botánico de palmeras, Larry Noblick, que es de la Universidad de la Florida de Miami, vino a interesarse y a conocer los herbarios que teníamos acá en Corrientes, en el Ibone.
Sí, claro.
Y cuando preguntó sobre los herbarios que teníamos de palmeras, empieza a revisar, a mirar, y encuentra esta palmera, pero dice, esto no es lo que dice que es acá. No sé lo que es, investiguen, pero no está bien calificada, no está bien descripta. Entonces ahí es donde dejó la duda.
Mirá, qué interesante, ¿eh?
Bien, entonces, bueno, a partir de ahí, dos botánicos de Brasil, que ahora no me acuerdo la localidad, empezaron a investigar y bueno, del lado de Brasil no encontraron. Y de este lado de los arenales, desde Bonpland hasta Peyú, sí, y entonces finalmente, a partir del aporte de la Fundación Hábitat y Desarrollo, que sugirió ese nombre, porque hay que recordar que alguien antes de Larry Noblick dijo, esta palmera es exclusiva y es diferente, pero no llegó a describirla. Bueno, se le puso palmera de Bonpland como nombre común. Ustedes saben que, o los que no saben les voy a explicar, que todas las especies tienen un nombre científico y un nombre común, un nombre vulgar. Entonces, como nosotros, como las personas, tenemos un sobrenombre y tenemos un nombre y un apellido que nos hace únicos en el mundo. Entonces, sí, el nombre científico, a partir de la duda que nos sembró Larry Noblick, se le puso Butia Noblicki, porque Larry era a partir del apellido de Larry, del especialista en palmeras que vino de la Universidad de la Florida. Y palmera de Bonpland, para todos nosotros como nombre común, palmera de Bonpland a partir de lo que nos dejó el sabio.
Claro.
Qué interesante.
No, la verdad que es habitual que pregunten, y a vos también te habrá pasado, obviamente, desde tu profesión, el hecho de que la gente quiere saber por qué palmera de Bonpland, habiendo tantas palmeras, ¿no?
Claro.
También puedo agregar de que Bonpland, desde el momento que hizo su primer viaje a tierras equinoxiales del nuevo continente, allá por 1799 a 1804, con Alexander von Humboldt, si bien Humboldt, además de llevarlo por sus amplios conocimientos que había adquirido en botánica en el Museo de París junto con los profesores, lo lleva fundamentalmente por el tema de la anatomía comparada. Entonces, pero lo que nunca imaginaron ninguno de los dos, de que se iban a encontrar con un mundo exuberante de vegetal, de una flora tan
y
intensa.
Animal también, porque digamos, no solo los vegetales, sino digo también los animales, insectos.
Usted hizo mucha zoología, hizo insectos, sí. Ahora justamente estuve viendo un nuevo hallazgo sobre los insectos y mariposas vinculados a Bonpland, particularmente de uno de sus dibujantes, ¿no es cierto? Porque Bonpland, cuando viene, llega en 1817 y automáticamente cuando llega empieza a caminar. Camina provincia de Buenos Aires y camina el Tigre, camina, digamos, todo el tema del Delta. Ahí justamente va a registrar en 1818 por primera vez la yerba mate y además también, por supuesto, el maíz del agua, así que lo que hoy conocemos como irupé, ¿no? Que de nuestros nativos. Pero en aquel viaje de tierra equinoxiales, lo que van registrando son palmeras, además. De hecho, que Colombia, el símbolo de Colombia, que es una palmera, una palmera que le dicen la palmera de cristal. ¿Qué es lo que pasó? Es que cuando llegan y se dedican a empezar a clasificar todas las plantas, las descripciones y todo lo demás, que finalmente van a donar al Estado francés, y por eso el Estado francés le va a dar una pensión imperial, digamos, Napoleón. La primera exposición pública, digamos, así como estamos nosotros mirando a nuestra gente acá en la Plaza Independencia, la primera aparición pública después de los actos, los homenajes, etcétera, etcétera, el primer trabajo público de Bonpland en Europa justamente es sobre una palmera.
Bueno, David, estamos todos muy interesados en conocer tu próximo libro. Contanos un poco, porque todos lo queremos leer. A todos los que nos interesan, bueno, las plantas y los amantes, sí, de las plantas, queremos conocer un poco más en detalle la historia de Amado Bonpland.
Bueno.
Adelantanos un poco.
Bueno, mira, en realidad, digamos que excede un poco la historiografía común, digamos. Muchos dicen, si vos la tuvieras que clasificar, seguramente van a decir que es un libro biográfico, ¿no? Una biografía del sabio. Excede un poco, bastante, porque realmente diría que casi un 80% es inédito de lo que está dentro del libro, porque el primero es fruto de un trabajo bastante extenso.
Bueno, más interesante todavía.
Así que seguramente es muy probable que tengamos dos tomos, ¿no es cierto? Un tomo uno que va a comprender desde una introducción de parte de la historiografía francesa acerca de que nos va a ubicar en tiempo y espacio, nos va a contextualizar de dónde viene Bonpland. Porque llega acá y nadie dice un francés, pero ¿de dónde? Francia es muy importante, así que todo ese espacio de tiempo que tiene que ver con, digamos, con su educación y finalmente su decisión de ir a París, más todo el tiempo, ¿no es cierto?, que le lleva esa presencia de Bonpland hasta 1799, previo a su viaje con Alexander von Humboldt. Ahí hay varios capítulos. Después va a tener toda una parte que tiene que ver con tierras equinoxiales. Esas dos partes, ¿no es cierto?, forman un tomo, y después va a haber un tomo 2 que incluye, por supuesto, su regreso a Europa, su vida intensa en el Chateau de Malmaison con Josefina. Muchos pensarán, ¿y Bonpland amó a Josefina y Josefina amó a Bonpland? Bueno,
van a tenerlo
en el libro, ¿no es cierto? Y ahí una vez que Josefina va a morir en 1818, y después la caída de Napoleón y casi inmediatamente en Waterloo, lo que va a producir de Bonpland, que va a decir, bueno, llegó el tiempo de cambiar y venirse nuevamente para América, y acaba de llegar en 1817. Todo eso, esa etapa y esta hasta el final de sus días, es el tomo número 2, digamos así, básicamente. Pero así que hay mucho material que va a ser bastante interesante, y siempre estará abierto a la investigación, porque ¿cuál es la idea? De que los nuevos investigadores, los estudiantes, se interesan sobre la figura de Bonpland, porque Bonpland, como era, digamos, un hombre que escribió sobre todo, hay muchísimos manuscritos que todavía requieren su relectura, y seguramente algún otro investigador tomará la posta y va a seguir investigando la fibra de Bonpland.
Bueno, qué lindo. Gracias por ese aporte, David, porque, bueno, a todos los que nos gusta la historia de Bonpland, por ahí tenemos una parte muy chiquita de lo que sí nos contaron o lo que pudimos leer. Yo creo que este libro nos va a hacer conocer mucho más, claro, en detalle todo lo que él aportó a los libros de botánica, ¿no? Que aprendimos en la facultad, pero hasta claro, por ahí.
Sí, claro. Pero lo que pasa es que muchas veces uno estudia un personaje histórico. Mi libro anterior justamente me llevó un tiempo importante, tal vez de la misma intensidad que Bonpland, solo que aquel era un hombre muy... Era un hombre muy intenso, de armas llevar y polémico, controversial. Y esta figura de Bonpland, un naturalista que nunca empuñó un arma, y su palabra, eso me parece un cambio para mí importante y me abrió otro panorama, ¿no? Y tampoco tenemos que... Yo creo que lo que tenemos que comprender cuando miramos la figura de Bonpland, quizás porque está en lo cotidiano nuestro, que es un hombre de la Ilustración francesa. Y un hombre atravesado, ¿cierto? Justamente por la Revolución. Es un hombre de la Ilustración, pero atravesado por los principios de la Revolución francesa. Eso le cambia absolutamente la personalidad de Bonpland. Y después todo este nuevo descubrimiento, un hombre indigenista, antiesclavista, y sobre todo un libre pensador, ¿no? Porque también hay que señalarlo, muchas veces no se dice, pero Bonpland era masón. Así que tenemos que pensar que el concepto, ¿cierto?, de Bonpland es absolutamente un hombre libre en su pensamiento, antidogmático. Así que fíjate que de hecho que cuando él muere, si bien recibe solemne sepultura, lo hacen sin misa, y justamente por su condición de masón, ¿no?
David, también para comentarle a Beatriz, vos sabés que a Bonpland lo unía también la amistad con el general Bento González, el ideólogo de la revolución farroupilha, y justamente en días antes de la conmemoración de este hecho trascendente en Brasil, adentro del templo masón se hace la ceremonia blanca, que es donde se lee la proclama de la revolución que se levantan los gauchos contra el imperio, y el ideólogo era el general Bento, también amigo de quien está acá en la estatua, general Madariaga, que era de la masonería, y Bento González le ayuda en Alegrete, 100 kilómetros uruguayana, para que arme sus tropas y venir a Paso de los Libres. Todo eso unían esas ideas libertarias, unían a estos hombres, y fíjate, pertenecían a esa misma logia.
Así es. Bueno, pasando a otro nivel de los escritos de David, te cuento, Beatriz, que vamos a tener otra etapa del escritor Guevara, y que precisamente va a ser una novela.
Ah, sí.
Y que va a ser sobre Josefina.
Ah.
Así que eso estamos... Pelusa es una de las principales entusiastas. Dice, no me gusta mucho leer, pero ese libro lo voy a leer.
Tenemos que leer. Primero los tomos y después el que sigue.
Claro. Así que una vez terminado lo de Bonpland... No, volviendo a Bonpland, a mí lo que me interesa muchísimo y que destaco el trabajo de David sobre los documentos. Viste que teníamos de Bonpland, El solitario de Santa Ana, El pescador de orquídeas, es decir, novela que uno sacaba nada como en concreto, así, bueno, realmente, ¿qué es lo que pasó? Y la novela es linda para mirarla, distraerte, pero no para estudiar, ¿no?
Exactamente.
Así que estos libros yo creo que ojalá que sean libros utilizados en las escuelas, que tanta falta nos hace, ¿no?
Fíjate que mi último libro está incorporado a la enseñanza en Tierra del Fuego ya. Mi libro forma parte de la bibliografía de los que están del profesorado en Tierra del Fuego. Así que bueno, para mí fue una satisfacción tener ese reconocimiento. Pero, ¿por qué? Porque está justamente basado en documentos. Soy fundamentalmente un documentalista. Pero ya quiero dejar, después de la de publicación de esta publicación de Bonplan, mi pensamiento quiere volar un poco, así que tal vez vaya por otros caminos. Así que bueno, si querés vamos a un espacio musical.
Correcto, David, y siempre yo le digo a los amigos escritores, van a transitar por las huellas de la cancha blanca y de la tinta cuando se aparece la musa inspiradora. Muy bien, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa por el programa Yayetopá en el AM 840 y en el 92.7 MHz. Y justamente escuchábamos en el bloque musical a un recordado amigo mercedeño, pero aquerenciado acá en Paso de los Libres, y que hace un tiempo nos dejó físicamente, pero queda el recuerdo entrañable de quienes lo conocimos y compartimos varias peñas y folcloreada con este amigo Juan Carlos Soto, Joyas del Palmar, que le cantó tan lindo a nuestra ciudad. Y bueno, seguimos acá en compañía de esta gran amiga Beatriz, que nos está ilustrando cosas tan interesantes sobre la palmera y otros detalles de su trabajo, junto a Mabelita y a David. Así que es con ustedes las huellas a transitar.
Muy bien. Tendríamos que seguir recordando, David, el programa.
Sí, el programa, por supuesto, el eje va a estar centrado seguramente también en una visita al mausoleo Bonplan. Y ya que está, aprovecho y señalo algunas particularidades. Voy a señalar algunas particularidades que tienen que ver con justamente con su mausoleo.
Bien, como decía Beatriz, es importante recordar, ¿no?, que en el mausoleo que se encuentra en el cementerio de la Santa Cruz de nuestra ciudad se encuentran los restos de Amado Bonplan, porque es algo por ahí poco conocido.
Claro, y pero aparte es un, como bien decía, es un monumento histórico nacional.
Sí.
Entonces, hay pocos monumentos históricos nacionales en la provincia de Corrientes, y entre uno de ellos es justamente el mausoleo de Bonplan.
Claro.
Así que esto también tiene que, primero, hacernos sentir orgullosos de que los restos del sabio descansan acá en Paso de los Libres, porque recordemos que en su último tiempo, es decir, hasta el momento de su muerte, él estaba residiendo en Santa Ana del Uruguay, lo que hoy se conoce como establecimiento El Recreo. Al fallecer, su hija, que lo acompañaba al momento de morir, va a tomar la decisión, que aparte ya había dejado instrucciones precisas a Bonplan, porque Bonplan quería ser embalsamado. Entonces, Bonplan ya de alguna manera había tomado decisiones vinculado a un final que era inevitable, primero por su edad, falleció a los 85 años, ¿y dónde va a encontrar la muerte? Justamente a la orilla del río Uruguay. Es decir, pero había dejado instrucciones precisas acerca de que si él fallecía, a instancia de Pujol, que era muy amigo de Pujol, del gobernador, Pujol quería llevar los restos de Bonplan a Corrientes Capital. Estaban justamente preparando el panteón de los héroes, entonces uno de los protagonistas de ese panteón iba a ser Amado Bonplan. Pero bueno, las circunstancias y el destino quiso que finalmente, producida la muerte y su traslado por parte de Carmen, ¿no es cierto?, en una carreta hasta Restauración, que rápidamente se convocó que viniera el embalsamador. Lo que ocurrió fue que, bueno, hubo un hecho, podemos denominar trágico o fortuito, que hizo de que todo ese trabajo que se había preparado del embalsamamiento fracasara a partir de un hecho luctuoso. Muchos dicen la segunda muerte de Bonplan, que bastante es escrito, y eso hizo que en definitiva sus restos quedaran acá en Paso de los Libres, que no se lo pudiera trasladar, así que rápidamente fue inhumado en una, digamos, en un féretro, pero indígena, ¿no?, de barro, y durante mucho tiempo descansó acá en la cripta familiar, pero bueno, hasta que en un momento dado se decidió, evidentemente, rendirle los honores que correspondía y empezó a construirse lo que hoy denominamos Mausoleo Bonpland. Es un lugar muy, muy modesto. Uno mira el mausoleo y no puede creer que ahí está nada menos y nada que el sabio Amado Bonpland.
Él falleció un 11 de mayo, que se coincide con el aniversario del pueblo de Bonpland.
Claro, bueno, ahí hay un tema.
Algunos dicen 10, ¿no?
Sí, yo me inclino, bueno, no me inclino, no, documentalmente lo que tenemos es que lo que vamos a denominar la partida de función de Bonpland, bueno, está redactada el día 10, la defunción de Bonpland. Pero lo que pasa es que, como antes siempre era más uno, no enseguida recibían la inhumación, sino todo lo contrario, había una espera.
Claro.
¿No? Y bueno, tal vez todo eso hizo de que los primeros biógrafos de Bonpland no solo lo van a hacer nacer un día después, ¿no? O sea, el 29, cuando en realidad fue el 28, y lo van a hacer morir un día después, que en lugar de ser el 11 es el 10. Bueno, pero quiero decirle que eso no modifica nada la vida y obra de Bonpland, porque los registros por aquel tiempo que eran de base religiosa,
claro.
Entonces, cuando te bautizaban, recién, digamos, como es que era, que recién nacías, y el hecho de que Bonpland va a recibir solemne sepultura y no se va a oficiar misa y se va a dar constancia de que estaba embalsamado, todo hace quizás la posibilidad que el rumor en el pueblo, y así habrá quedado, que era el día 11. Y así fue, y en muchos documentos oficiales incluso se cita el día 11, cuando en realidad fue el día 10 de mayo. Pero digo, entonces, para cerrar, digamos, recordemos que los restos de Bonpland descansan en el cementerio de la Santa Cruz, en su mausoleo, declarado Monumento Histórico Nacional. Y una placa, por supuesto, recuerda su pertenencia a la masonería universal.
Así es. Claro, por eso decía que importante es recordar esto, para que también las escuelas, como te pasó a vos, me pasa a mí, siempre me dicen, yo no sabía que estaban los restos de Bonpland en Paso de los Libres. Así que es una buena oportunidad con este tema del natalicio. Recordar también este hecho, si bien...
Y vamos a invitar a la gente, porque es ineludible que vamos a invitar a la gente,
claro.
Que porque el día 28 van a ser los actos centrales y se va a asistir al mausoleo, digamos, son todos momentos adecuados para que vayan los estudiantes, las escuelas, porque es una celebración,
claro.
El natalicio de Bonpland es una celebración.
Y otra actividad que hemos realizado, que también tiene que ver con esto, es una exposición de fotos que va a tener carácter de itinerante. Ya hablamos para llevarla a Bonpland, por ejemplo, que son 32 fotografías que están, la mayoría de ellas del archivo de David Guevara, tomadas tanto en el Museo de París como en el Museo de Farmacobotánica, con todo de una manera progresiva, es decir, desde La Rochelle, el puerto, la ubicación en el mapa de La Rochelle en Francia, luego todo lo ocurrido en tierras equinocciales, luego la avenida a Buenos Aires, su estadía en Paraguay, todo en fotografía.
Un recorrido.
Hay cosas interesantes, por ejemplo, que yo no conocía, una foto del establecimiento agropecuario de San Borja. Y también, por supuesto, acá del establecimiento de acá, también del mausoleo, pero la de San Borja se nota en lo que fue la característica de una persona muy austera, y ves que es un gran rancho a dos aguas, grande, se ve muy grande, con varias dependencias, y que él también lo construyó como la casa del recreo, ¿no? De este establecimiento.
Sí, con vías de madera nativa.
¿Viste? Y sin
tientos, la construcción tientos que según la luna dicen que se mantienen en el tiempo y no se descomponen, ¿no?
No, no. Ahí está hay un claro ejemplo. De hecho, de que yo creo que los dos establecimientos rurales de Bonpland muestran al hombre austero, modesto, vivió siempre sin lujos. O sea, no fue una persona extravagante, teniéndolo todo, sin embargo, prefirió, ¿cierto?, vivir esta vida. Lo cual me parece que lo enaltece, porque vivió humildemente, no en la pobreza. Era humilde. Y trató a la gente de igual a igual. Por eso Bonpland era capaz de atender, ¿cierto?, a los nativos, a los negros, atendió a todo el mundo. Si había que atender un parto en una isla o en cualquier lugar, allá iba Bonpland. Y bueno, eso lo realza con, digamos, en sus valores personales. Dio un tema que muchos dicen, pero ¿y qué filosofía entonces practicaba Bonpland? Bueno, era un utilitarista. Bonpland, la filosofía de él, ¿no es cierto?, quizás en la remembranza de su paso por Londres, justamente en el momento de la máxima expresión del utilitarismo británico en sus pensadores, Bonpland toma ese concepto y lo trae a América, y particularmente aquí a Sudamérica y a este espacio territorial, ¿no es cierto?, de lo que hoy es provincia de Corrientes. Por eso Bonpland, todo lo que fuera útil para él sumaba. Entonces, fue capaz, por supuesto, de romper con esas estructuras de, por ejemplo, que era una característica muy habitual en los botánicos, de la descripción. Pero Bonpland va por la descripción, pero además le agrega cosas, por ejemplo, si la flor era bella, sus colores, si tenía buen perfume, es decir, incorpora valores, ¿no es cierto?, de que lo hacen evidentemente diferente, que no era muy habitual, y recién ahora, ¿cierto?, en estos tiempos ya eso forma parte ya de forma común, pero por aquellos tiempos era bastante difícil. Y otra cosa le decimos a nuestra gente: no busquen, porque yo perdí mucho tiempo de mi vida de investigaciones buscando la famosa orquídea de Bonpland. Nunca Bonpland llamó orquídea a las orquídeas, ¿eh? Nunca la llamó, le llamaba Epidendrum. Ese era el nombre de Bonpland y Alexander von Humboldt.
¿Será que por eso se llaman así las plantas epífitas?
Claro, bueno.
Bueno, las plantas epífitas, para que la gente sepa, son aquellas plantas que usan las otras como soporte, en realidad. Y en cambio, a diferencia de las parásitas, que sí usan la planta, pero para alimentarse.
Tal cual.
¿Tendrá alguna relación? No sabemos, pero es otra cosa que, como decías, a investigar.
No, claro, Bonpland dijo, el describió innumerables, lo que hoy, digamos, cuando miramos a Humboldt y lo miramos a Bonpland, miramos a las orquídeas. Imagínate en Colombia lo que representan las orquídeas para Colombia, y el valor y los trabajos de Alexander von Humboldt y Bonpland. Se refirieron siempre, ¿no es cierto?, a ese tema en
Perdón,
particular.
David, vamos a saludar a la señora Mabel Bonpland, que ahí está, mamá de César.
Ah, sí, ¿qué tal?
Descendiente del sabio, acá.
Ah, pero va tomando cuerpo, se va haciendo numeroso. Está muy bueno. Allá también vemos a otros amigos.
Osvaldito, doctor Osvaldo Liter.
Saludos, como siempre. Bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción de que Tertulia Bonplandiana vaya teniendo este reconocimiento, y seguramente la próxima, lo que me idea es que vengan músicos. Vengan bailarines y que vengan músicos, ¿no es cierto? Para ilustrar la tarde, ¿no?
Estaba previsto tener música en vivo, pero nos dijeron que no íbamos a tener amplificación.
Bueno,
entonces por eso no han venido. Pero tenemos una amiga que canta, una chica joven de 13, 14 años creo, y que canta muy bien. Y ya fue al programa de radio, sí. Y vamos a invitar también a nuestro amigo brasileño
Renato Fagundes.
Así es.
Bueno, entonces, cerrando el tema de las epífitas y de las parásitas, decimos de que Bonpland amó, por supuesto, lo que hoy conocemos como orquídeas, ¿no? Le atrajo muchísimo el estudio de las orquídeas, pero por aquel tiempo se llamaban Epidendrum. Entonces, yo perdí mucho tiempo buscando orquídeas en todos los idiomas. Entonces, hasta que comprendí que Bonpland le dio el nombre científico, y ahí empezaron a aparecer todas las descripciones. Y ahí metí, y estoy muy tentado a una en particular, que fue su último registro antes de morir ahí en la
estancia Santa Ana.
Muy bien, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa, ya en los minutos finales de la programación de este sábado, programa que lo realizamos acá desde la Plaza Independencia, frente a la Municipalidad de Paso de los Libres, y escuchábamos en el bloque musical Viajero Triste de Claudio Susini. Y acá con David Guevara vamos a seguir charlando, bueno. Y con Mabelita, justamente ya, como decía, estamos finalizando la programación y ellos tienen muchísimo para comentar, que queda corto, como decimos siempre, un programa. Además que vinieron amigos y amigas, se acercaron acá a la transmisión y se puso muy lindo. Se armó el Yayetopá.
Tal cual, se armó el Yayetopá, y más aún. Ahora estamos esperando la llegada de un escritor.
Sí.
Que estaba acá en la biblioteca, así que bueno, estamos esperando una vez
que presentar el libro en la biblioteca.
Sí, bueno, una vez que lo tengamos acá, le vamos a hacer la nota, por supuesto. En el mientras tanto, seguimos, por supuesto, hablando de Bonpland. En realidad, en los intervalos hablamos de Bonpland, seguimos hablando de Bonpland. Para nosotros es una enorme alegría.
Quería terminar con lo que estaba comentando en el bloque anterior sobre la exposición de fotos. Es decir, son unas fotos que pertenecen a tu archivo, la mayoría, son 32, tomadas en el Museo de Ciencias Naturales de París y en el Museo
de
Farmacobotánica de la UBA. Así que son fotos originales y son, mandamos a hacer, ¿no? Con una diseñadora gráfica de apellido Chiro, pero están fantásticas, la verdad que están muy lindas, y esa muestra va a estar expuesta en el Museo de Paso de los Libres y también en el acá en el municipio, en el Salón Municipal de nuestra comuna, van a estar expuestos para que puedan apreciar toda la vida. Tratamos de que se refleje la vida y obra de Bonpland en esa exposición de fotos, que va a ser una muestra itinerante. La idea es llevar también a los colegios, llevar a las ciudades.
Ya, por supuesto, Bonpland pidió turno.
Sí.
Justamente para llevar la muestra
a la localidad de Bonpland.
Y ahí falta un par de fotos. Esto es una autocrítica, ¿no? ¿Por qué? Porque digo que por fuera de todo lo que nosotros vamos a ver, en realidad es una síntesis simplemente de un montón de imágenes que se seleccionó, que fue bastante dura la selección, porque eran muchas y había que poner pocas. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, y estoy trabajando en eso, me gustaría exhibir primero la carta de Verón de Astrada.
Bueno, eso.
La carta de Verón de Astrada a Bonpland, cuando Verón de Astrada dice: estoy frente al enemigo, justamente en esa fecha trágica de Pago Largo, donde Verón de Astrada, amigo, muy amigo de Bonpland, pierde su vida. Esa es una carta que me gustaría que la podamos exhibir, porque es un documento que poco se conoce, pero que es muy representativa para la vida de Bonpland, pero particularmente también para el héroe correntino como fue Verón de Astrada.
Es emocionante leer esa carta, la verdad, que es una satisfacción que todos puedan acceder a la lectura de esta carta, escrita por Verón de Astrada, Amado Bonpland, donde él le contesta a Amado Bonpland una nota que le había mandado con un emisario.
Claro.
Y lo interesante es que entre paréntesis dice: también recibí el mensaje oral.
Claro, porque el tema es, a mí siempre me quedó la duda del texto de la carta, porque tiene una leyenda en francés, de puño y letra, de Bonpland, que siempre me llamó la atención. Bonpland no era de, cuando recibía la correspondencia, todo lo que agregaba siempre era el momento que la recibía y el momento que respondía. Tenía un control exacto de su epistolario, pero no era de agregar cosas, ¿viste? Ni leyenda. Pero acá en particular, con la muerte de su amigo, puso una leyenda que me llamó mucho la atención, que destaca la figura de Verón de Astrada. Y así que bueno. Y entonces, cuando yo leí esa carta por primera vez, llegó a mis manos, yo este original lo tuve en mis manos, El documento que voy a exhibir está extractado de un original, tuve el original en mi mano, y lo cual me causó mucha emoción, pero por sobre todas las cosas, ese mensaje de agradeciéndole lo que había realizado. Eso digo, entonces Bonpland estuvo en pago largo. Bueno, quiero decirle, estimados amigos, que efectivamente Bonpland estuvo en pago largo. Antes, ¿no es cierto?, del combate. Había asistido a toda la fuerza. La fuerza de Verón de Astrada, más de 3.000 hombres. Y entonces busqué los documentos con tiempo. Después de una larga investigación, pude dar justamente con los documentos, el manuscrito de Bonpland, que relata todo esto prácticamente hasta casi la carta. Entonces ahí yo tuve la contextualización del trabajo que había hecho Bonpland en beneficio de quién, de los soldados. Porque había muchos heridos, había habido escaramuzas previas, había muchos heridos, había gente que, por ejemplo, ¿no?, con poco conocimiento militar, que recién era convocada, prácticamente jóvenes, muy jóvenes. Entonces, Bonpland eso deja claramente, ¿no es cierto?, ese mensaje adentro de su manuscrito sobre la formación militar que tenía la gente de Verón de Astrada y el enorme esfuerzo. La verdad que eso me hizo reflexionar bastante y creo que ese documento tiene que estar en esta presentación, en esta muestra,
David,
fotográfica.
Ahí haces un comentario muy interesante, sí, justamente porque fue uno de los factores determinantes para que se pierda ese combate, cruel combate, porque las fuerzas entrerrianas venían con una caballería superior y hombres tácticamente muy adiestrados, una caballería formada de tiempo. Y acá se reclutó a la muchachada correntina para defender la provincia, al claro, mando del mártir Verón de Astrada.
Sí, sí.
Así fue. Y tengo unos audios muy interesantes del historiador, el doctor Santos Martínez, donde tiene una narrativa espectacular basada en documentación sobre la batalla de Pago Largo, sí, la triste y cruel batalla de Pago Largo.
Sí, sí, de una brutalidad y una crueldad única y sanguinaria, ¿no? Muchas veces a mí lo que me conmueve de los manuscritos de Bonpland es que refleja una realidad que nosotros a veces, desde el punto de vista de la historia, lo negamos, ¿viste? O sea, es como que antes, ¿no es cierto?, después de cada batalla, no se curaba a los heridos, ni se les daba de comer. Entonces, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que la representación humanitaria de la figura de Bonpland previo a Pago Largo nos muestra un hombre humanista, ¿no es cierto? Ahí estaba al servicio de la patria, estaba al servicio que, siendo francés, ¿no es cierto?, reconocía, ¿no es cierto?, este suelo correntino como parte de su vida. Eso es muy intenso y hay que destacarlo.
Bueno, David, intenso ya es nuestro trote y galope hacia la tranquera, que ir tranqueando, sí, hacia nuestra tranquera de despedida.
Sí.
De
vamos toda a hablar la... un ratito mientras hacemos un impasse. Estamos escuchando la cortina, sí, así que esto significa que nos vamos alejando. Hacer lo tuyo, por favor.
No, sí, estamos llegando al final. Nos pareció muy corta esta emisión. Cuando estamos adentro del estudio de la radio, parece que demora más. Y tenemos la visita de la directora del ET12, que nos acompaña permanentemente y nos asesora y colabora en todo lo que se necesita para la transmisión. Y en este caso, la transmisión en la plaza, que es más complicada, ¿verdad?
Que haga el cierre nuestra querida directora del ET12, Mariana Lemes.
Buenas tardes.
El cierre del programa.
Qué lindo, me da una alegría, la verdad, poder estar acá con la radio. Bueno, ya lo habíamos pensado y bueno, hoy he hecho realidad la transmisión de la radio.
Gracias,
dentro,
Mariana,
de estas actividades, haciendo lo posible para, bueno, estar cerca de la gente, ¿no?
Claro.
Estar cerca de la gente, tenemos público, así que, bueno, esta es la primera experiencia que tenemos con este programa desde la radio, desde la plaza, así que, bueno, vamos a seguir dentro de las actividades de Bonplandianas, con la radio. Gracias. Y bueno, la radio siempre a disposición. Espero que a la gente le haya gustado. Está saliendo bárbaro la transmisión. Quiero agradecer a Unchi Shaler, bueno, nuestro operador de exteriores, a Piku Vergara, el saludo también a otro genio de los controles técnicos que hacen posible todo esto. Así que bueno, encantada. Gracias a ustedes por el compromiso impresionante con la radio, de estos aportes increíbles a nuestra programación. Así que bueno, seguimos trabajando juntos.
Seguimos. Bueno. Ya estamos llegando al final del programa de hoy. Nos pareció corto.
Pasó rapidísimo.
Pasó muy rápido.
Pasó muy rápido, la verdad.
Así lo que queremos la próxima, tener música y bailarines.
Bueno, vamos sumando.
Bueno, yo quiero agradecer especialmente a todo el equipo técnico de LT12, que desde las 3 de la tarde y antes estuvieron trabajando aquí.
Y le agradecemos a Tincho también, porque es él, en la charla del jueves, que teníamos previsto hacerla en el museo, finalmente la terminamos haciendo acá en el museo.
Pero en la plaza tiene que hacerla.
En la plaza,
sí. Sí, la verdad es que porque la plaza acertada la idea, ¿no?
Así que bueno.
Hay mucho movimiento, está linda la tarde, además acompaña el clima, está una hermosa tarde, la plaza tiene una vista increíble, tanta gente.
Y un abrazo grande a todos los descendientes de Bonpland, veo gente acá también. Así que en ese sentido, un fuerte abrazo para ellos, los que están presentes, los que están ausentes, siempre están en nuestro corazón y tienen la puerta abierta del programa Yayetopá, Tertulias Bonplanera y particularmente de la radio LT12.
Y el año pasado estuvimos en un evento muy importante.
Acá,
que justamente la integración cuando se firma el convenio cultural con los hermanos riograndenses.
Sí, ahí estuvimos
con música, baile, canto,
todo.
Estuvimos en la Feria del Libro, en el Festival del Liso, todo gracias.
Bueno, y este año vamos a repetir,
Vamos con la onda amiga del ET12.
Sí, porque el año Bonplanero 2023 va todo el año, incluye por supuesto la Feria del Libro.
Exacto, y bueno, y el Festival del Guiso, que en uno de los sábados nos toca ya.
El 26.
Ajá. Bueno,
así que bueno, muchas gracias.
Gracias, Mariana.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias a nuestra fotógrafa y programadora y controladora.
Sí. Gracias, Pelusa Olivera, y a toda la audiencia.